letra pequeña.
8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Ya estuvimos en tesitura parecida en otras Eurocopas, en otros Mundiales, al borde del KO en la primera fase. KO que acabó por consumarse, por ejemplo, en Brasil 14, en Rusia 18, cuando en octavo nos eliminó Rusia después de aquel partido, ¿no?, de tantos y tantos pases estériles. En Portugal 2004 con Iñaki Sáez, en Francia 98, en fin, que las hemos visto de todos los colores. No nos puede dejar solos, ¿eh? Se ha ido de España unos días y ya tenemos aquí el tendrete por los suelos. Hola, Javier Clemente. Mister, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias a todos.
Vuelve pronto, hombre, que esto se nos va de las manos.
No, ya estoy.
Ah, ¿ya estás aquí?
Ya estoy aquí.
Ah, qué bien. Sí. ¿Y qué tal fue la cosa por Libia? ¿Contento?
Ah, perdimos, pero muy bien. Nos ha ido bastante bien en cuanto a nivel del equipo, muy bien. Perdimos 1-0 de penalti otra vez, o sea que... No estamos en la línea arbitral, pero bueno, no hay que quejarse tanto de los árbitros.
También es verdad. Javi, ¿por qué nos ponemos tan nerviosos con la selección? Porque podemos analizar de forma puntual cada partido y eso, pero un poco la sensación general que tenemos de esta Eurocopa es que al final no nos gusta nada y nos hemos puesto todos muy nerviosos. La lista, las alineaciones, los cambios, el césped, los pitos, la afición, el calor, no nos gusta nada.
Bueno, el motivo principal para mí es la falta de conocer realmente lo que es esa competición. Todo el mundo dice, mi equipo es el mejor, pero no es así. Nuestro equipo es bueno, pero es tan bueno como el resto. Yo creo que a nivel de selecciones, con el trajín que traen los jugadores de equipos grandes y de equipos menos grandes, que acaban la temporada y están bastante tocaditos... No, lo que hay que darse cuenta es de que el nivel de igualdad que existe en las selecciones es muy grande. Y si analizamos los partidos, vemos que en todos los partidos hay relativas sorpresas y que hay resultados variables en todas las selecciones. Pues nosotros no somos una excepción. Lo que pasa es que aquí se crea un poco el ambiente de que, sobre todo más igual desde, aunque yo también te diría que antes, de la época de Luis, que ganó la Copa Europa, y de Vicente, que ganó el Mundial. Yo creo que antes de eso también nunca habíamos ganado nada, pero nunca se perdonaba la derrota. Es decir, bueno, ¿y por qué no vas a perder, no? ¿No reconoces que los demás son tan buenos o mejores que nosotros? Pues ahora estamos en esa tesitura. No es que seamos peores que antes o peores que los demás. Es que los demás han mejorado y nos... Y se han igualado mucho las selecciones, porque a Alemania le gana a Francia, luego Francia tiene problemas, a otro equipo, a Polonia le pasa lo mismo, en Polonia también pensaban que su selección era la pera y tal y cual, y luego resulta que no ha ganado. O sea que yo creo que el conocimiento y la igualdad parte la euforia, porque vosotros, en general, los medios, antes de empezar vendéis euforia y después... cargáis la mano en lo contrario. Es decir, yo creo que os llega el dinero con la euforia, pero luego os llega el dinero de lectura, a través de la lectura, con la crítica. Y entonces las críticas son desmesuradas, pero también es desmesurada la euforia. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Bueno, que esta es la línea del negocio, nada más, ¿no? Pero la realidad para los profesionales yo creo que es otra. Que ni éramos... tampoco antiguamente, ni éramos tanto cuando empezamos a ganar, ni nos comemos el mundo últimamente, y que en el campo, pues en el campo tenemos dificultades como tiene todo Kiski.
Contigo estuvimos cerca, por lo menos tuvimos esa sensación en Estados Unidos, hasta lo del famoso no gol, ¿no?, de Julio Salinas, que se personalizó excesivamente en él, en aquel partido ante Italia.
Perdona, ¿me dejas hacer un indicio?
Porque faltaría más.
Lo he vuelto a oír, lo oí el otro día en la radio, porque lo único que he hecho estando fuera es oírlo en la radio.
Sí.
Pero es que habláis de la jugada de Julio Salinas, y yo creo que no estáis acertados en aquella jugada. En aquella jugada, Julito Salinas arranca desde medio campo, sorteó a un defensa, corrió 60 metros y llegó fuera del área, salió el portero, y Julio Salinas la juega bien. Lo que va el portero se la saca con la rodilla. Por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica,
Sí.
Robben, que jugaba
Correcto.
con Holanda,
Sí.
se puso 3 veces delante
Y las paró Casillas, sí. ¿Eh?
de Casillas y no metió ninguna de las tres. Pero no es porque lo hiciera mal, es porque se las paró Casillas. Y a Julio le pasó igual. Julio la jugó bien.
Bueno, lo que quiero,
Pero
a
sí
donde
es
quiero llegar a
cierto que le
parar,
podía haber driblado, ¿no?
eso está claro, pero a donde quiero
No.
llegar a parar es que aquel equipo tenía hechuras de hacer incluso algo más de lo que pudo hacer, que luego 2 años después en Inglaterra también el camino se truncó por una tanda de penaltis, eso es un poco una fatalidad, ya en Francia llegamos con el ciclo muy extinguido, con la experiencia que tienes, ¿no? De todas esas fases finales y de estar en una situación de primera fase donde empatas, no ganas y te juegas en el último partido ahí en el alambre, ¿qué le dirías hoy a Luis Enrique?
Ah, ya lo sabe él, yo creo que lo sabe él, porque él vivió todas esas circunstancias, porque estaba él dentro del equipo, pero ¿qué le diría? Pues nada, que esté tranquilo y que siga teniendo, que yo creo que la tiene, su confianza en el equipo, y que les diga a los chicos, oye, venga, si vosotros tenéis un gran nivel, pero reconocemos la dificultad que tenemos con los vecinos que vamos a jugar hoy, que ellos también se pueden clasificar, y dices, bueno, ¿cómo se va a jugar la clasificación? Un país que, bueno, que hasta ahora no ha hecho nada, pero que es un país modesto, y resulta que está ahí metido, que puede ganar igual que tú, ¿no? Entonces, es solo confianza y transmitir deportivamente lo que vas a hacer, y yo creo que España, pues, tiene buen nivel para hoy conseguirlo, pero que tampoco va a ser una extraordinaria hazaña el que lo consiga, sino que es un partido de dificultad deportiva y que los chavales lo tienen que sacar adelante, y si no lo sacan adelante, pues bueno, que no se cumplen las expectativas, pero nada más, que no es. Es que, no sé, yo lo suelo decir, dos equipos buenos juegan entre sí. ¿Quién gana? Y dices, bueno, pues fulano. Y ahora la pregunta es, oye, ¿y quién ha perdido? Y dice, jo, fíjate, ha perdido esta otra, que es también buenísima. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando dos selecciones buenas se enfrentan, una gana y otra pierde, y el que gana continúa y se ponen medallas, pero el que pierde sigue siendo una gran selección, pero que se va para casa, porque hoy en día, pues entre el listo y el tonto, no hay excesivas diferencias.
¿Eres partidario, serías partidario, sería bueno cambiar a 7 tíos para el miércoles?
No, 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 yo creo que no. Yo, pero solo por un criterio, solo con la lógica de un criterio. Si en el primer partido Luis Enrique sacó la base, porque siempre varías igual a algún jugador en el equipo por estrategia, por el contrario, por estado de forma, pero si cuenta con una parte del grupo importante en el primer partido, que es vital el primer partido, os dije la vez anterior que el primer partido es el más difícil y el más complicado de todos, el primero, y saca una base de equipo que es con el que cree que va a ganar el europeo, pues no tiene lógica que de repente cambie a siete, porque está diciendo que en el primer partido, que es el que más piensas durante prácticamente toda la concentración, porque no has jugado, y les ves cómo entrenas y dices contra estos, el primer partido voy a sacar esta alineación. Esa es su base. Luego ya vas modificando según el rendimiento y según qué tipo de partido sea, pues la base del equipo nacional se mantiene durante prácticamente todo el campeonato. No, no se pueden cambiar a siete, porque entonces es que yo creo que no lo has matizado bien desde el inicio, ¿no? Eso es lo que yo creo, y va a cambiar, pero puede cambiar a un jugador o a dos. Yo creo que no va a cambiar a más.
¿Y cómo se consiguen cosas que no tenemos? Es decir, Polonia tiene a Lewandowski y eso es tener gol. Otra cosa es que luego Lewandowski marque o no marque. El primer día no marcó, el segundo sí. Pero tú sabes que con Lewandowski tienes gol. Nosotros sabemos que tenemos algunas cosas, que algunas están apareciendo y otras no. Pero parece claro que nos hace falta algo que no tenemos, ¿no? Pues no sé, más contundencia, más peso en las áreas, ser más estable seguramente, ¿no? No tener una mentalidad tan frágil, ¿no? Que nos haga encajar un gol, fallar un penalti en un minuto y que se desmorone todo. ¿Eso cómo se consigue en apenas 48 horas?
Eso no se consigue de ninguna manera. Si no tienes, hablo si no tienes, si no tienes un hombre gol, pues no, lo que no te puedes es inventarlo o haber estado 3 días antes en el taller haciendo una figura que pueda sacarle al de 2 días a jugar el partido. Pero la pregunta tuya es, ¿nosotros tenemos hombre gol? Sí, Morata es hombre gol. Y Gerard es hombre gol, son los dos más hombres gol más claros que tenemos. Y meten goles. Bueno, pues es uno de esos dos va a jugar. O es el que va a poner. Lo que si pones de delantero centro, si pones en el equipo, lo que pasa es que Lewandowski es un hombre gol que está en la selección, pero es que es un hombre gol desde los 19 años. Entonces, las selecciones tienen a veces un problema, ¿no? Es que hay rachas en el fútbol español que de repente te salen goleadores por todos los equipos de España. Mira, por ejemplo, nosotros en la época en la que yo fui seleccionador, todos los grandes equipos de la clasificación de España, los delanteros centros eran casi todos extranjeros. Casi todos extranjeros. Entonces, los titulares que jugaban en España, extranjeros. Bueno, pues yo llevaba a Julio Salinas, en otro momento llevé a Claudio, luego Juan Antonio Pichi, que estaba en Tenerife, se nacionalizó y en la última fase llevé a Juan Antonio Pichi, porque no había delanteros centros en España, pues estaba ocupado las plazas por extranjeros. Sin embargo, teníamos centrales como rosquillas. Bueno, pues ahora resulta que hay muchos menos centrales. En la época de Vicente del Bosque me refiero, había pocos centrales, había que amoldar a alguno a jugar de central, y había delanteros centros como rosquillas. Pues ahora estamos otra vez en la época en la que no hay muchos delanteros centros, no hay muchos. Iago Aspas es un chaval bueno delantero centro, no es un delantero centro específico, y el delantero más específico que tenemos es Morata. Pero Gerard no es tampoco un delantero centro específico, pero sí juega más en punta, ¿no? Luego no tenemos muchos, entonces hay que confiar en esos, en los que en vez de meter 25 goles como Lewandowski, que claro, los mete en el Bayern de Múnich, que en el Bayern de Múnich hay una diferencia de nivel entre el Bayern y el resto con los demás. Pero bueno, mete goles porque es muy bueno, eso es cierto. Y en España no los tenemos tan claros, pero Morata mete goles y Gerard mete goles. Por tanto, yo creo que hay que contar con ellos y que en el fútbol hay rachas de que te salen de un puesto tres y dices, joder, pues los tres no pueden jugar. ¿Por qué? Porque no se puede jugar, ya está, aunque metan los tres goles.
Oye, la última,
Entonces él tiene que amoldarlo, ¿no?
necesitamos ganar el miércoles y estamos
Sí.
ahí pidiendo el apoyo de la afición, a ver cómo llevamos lo de la climatología, que jugamos a las 6 de la tarde, pero ya hay ruido ahí de sable, ya sabes a lo que me refiero. El otro día había mosqueo en el
Ya.
palco, jugadores no sé qué, caritas, esto, lo otro. ¿Esto cómo se supera? ¿Cómo se sobrelleva estas 48 horas? Porque ya sabes que van a salir nombres y vamos a señalar a derecha e izquierda.
Ya, bueno, lo para que claro que sí, nombres hay, siempre hay nombres, siempre hay cabezas de turco. Bueno, yo lo que pasa que por un lado lo que quiero, por otro lado lo que me gustaría, y por otro lado conozco a Luis Enrique, ¿no? Le conozco bastante bien, es un chaval genial. Pero bueno, yo me imagino, y en la reunión de hoy me pongo en su lugar, entro a la reunión que tenemos hoy antes del partido, y les digo, bueno, chavales, va, tranquilos, a tomar por saco todo lo que están diciendo de nosotros. Venga, que vosotros sois muy buenos y que estáis aquí porque sois los mejores. Jugar a tope y sabéis que hay dificultades por esto, por esto, por esto, y que ellos también se lo juegan, pero vosotros sois los mejores y esforzaros como hasta ahora y esperemos que tengáis un poquito de suerte y sin preocuparos. Y lo que digan, pues la verdad, aunque alguno se lo lleve más a pecho unos que otros, lo que te entra por una oreja sale por la otra, pero ese es el tema nuestro, el tema del profesional. Y hay que conocer. ¿Cómo es el tema vuestro? Y el tema vuestro es cada medio puntualiza en un lado. A ver, ¿cuál es el punto cojo que a mí me interesa atizar? Pues bueno, pues el punto cojo que yo atizo. ¿Quién me cae el peor? El fulano, o el mengano, o el Morata, o el Luis Enrique. Bueno, eso los profesionales ya lo sabemos que es así, que está dentro de nuestro vivir diario, de que les cae simpático a unos o le cae simpático a otros, pero que al final siempre es igual y está dentro de nuestro ADN, como dicen en Barcelona. El ADN del fútbol español con respecto a la selección nacional es ese, que tienes un grupo, pues, tú crees que se puede montar la que se ha montado con que no van los jugadores del Madrid, o que es que no tiene mucho sentido, porque los seguidores del Madrid, claro que quiere que jueguen los del Madrid, pero eso no es la situación. Pues no ha llamado a los del Madrid. Bueno, pero si a mí me gusta la selección española y quiero apoyarla, pues apoyo, estén los del Madrid o estén los del Rayo Vallecano, ¿qué más da, no? O sea
También es
que.
verdad.
Pero bueno, yo creo que Luis Enrique lo sabe, porque él lo ha pasado muy mal. Ten en cuenta que él, su origen en la selección, cuando estaba yo le llevé a él cuando quité a Michel. Él era el suplente en el Madrid de Michel. Y sin embargo fue titular en la selección. Michel al final dejó de venir por motivos deportivos y Luis Enrique se marchó al Barcelona. O sea, es un jugador que
O sea, tú ya
procede del
fuiste
Real Madrid.
innovador en llevar a la selección a suplentes, que es algo que criticamos mucho a Luis Enrique en esta lista, ¿no? Que hay muchos jugadores suplentes que ha tenido
No, es
poco
que eso,
protagonismo en el año.
sinceramente, creo que es una barbaridad criticar eso. Yo llevaba a Julio Salinas porque era suplente de Romario, pero era el mejor goleador español. Tú coges el ranking de la historia de Julio Salinas, con quienes coincidió en España, con unos delanteros centros todos. Es lo mismo que ser suplente de Benzema en el Real Madrid. Y dices, vamos a ver, el suplente de Benzema en el Real Madrid, si es un delantero español que no es tan bueno como Benzema, no, es que juega 5 partidos al año, pero es muy bueno. ¿Cómo vas a dejar al mejor que hay en España porque es suplente de Romario? Pero sabemos quién era Romario. Claro, si tú estás en el equipo de Romario, pues juega Romario. ¿Por qué? Porque más o menos en aquella época era el mejor del mundo. Pues si tú eres suplente de Romario, de Benzema, de Johan Cruyff, de Pelé, dices, bueno, pues suplente, pero eres el mejor del fútbol español.
Pues apuntado y explicada queda. Como siempre es un placer escucharte, Javier. La próxima semana más. Que disfrutes del día.
Venga, un saludo a todos y todos tranquilos, tomándote o bien una Coca-Cola o una botella de agua, lo que más te guste,
Le
¿no?
preguntaremos a Cristiano Ronaldo a ver qué es lo que nos deja tomar.
Sí,
Si
que la arma
Coca-Cola o botella de
guapa,
agua.
la arma guapa también, la arma guapa, bueno.
Gracias, Javi.
Venga, un abrazo a
Hasta la
todos.
próxima. 8